Por eso te digo que en mi casa las abuelas han mandado mucho. O sea, mi madre era de las nietas de esa abuela, bueno, pues de la abuela que hay Madelos, era la predilecta, aunque tenía tantos. Tenía pasión por mi madre. Y mi madre siempre, ya te digo que se crió con mi abuela, excepto los días contados que tuviese que ir al colegio, nada más. Ya la acababa, y de la otra abuela no tenía tanta relación, pero tenía más sintonía intelectual, porque mi otra abuela, que era de Tui, bisabuela, que era de Tui, era un ser muy estrambótico. Y entonces sintonizaba mucho. De hecho, mi madre de pequeña, sus tías siempre se enfadaban porque delante de la otra abuela decía: pues yo cuando me porto mal, me dicen siempre: eres igual a la abuela de Tui. Entonces, la abuela de Tui estaba mal vista porque sí era proclive a esas cosas de ser agnóstica, o sea, era una bomba de relojería en Tui. Entonces, cuando mi madre dijo: yo quiero estudiar arquitectura, dijo: pues estupendo, fenomenal. La otra abuela no era proclive a esas cosas, era muy conservadora, pero la adoraba. Y como se montó un cirio enorme con los estudios y ella se acababa de quedar viuda, dijo: pues yo, la objeción de mi abuelo era que estudiase el piano. Y yo digo: mi madre no quería estudiar piano. Y que además que no saliese de casa. Entonces, su abuela materna dijo: mira, yo, para que haya paz, me instalo en Santiago con ella, con el nieto menor que tenía entonces 4 años, un gato que tenía y la muchacha. Y ella que estudie, porque no va a haber quien la aguante, si no. Y allí, entonces mi madre vivió en la Rúa del Villar 2 cursos con su abuela Queimaderos, bueno, no Queimaderos porque esa era Vázquez, y mientras estuvo oficialmente, el pacto con mi abuelo fue que hacía químicas, entonces hizo 2 años de químicas y al tiempo hizo los 2 de exactos y al tiempo fue artes y oficios y a dibujar. Entonces, al pasar esa etapa, el profesor de artes y oficios convenció a mi abuelo de que la dejase presentar al examen de dibujo en la Escuela de Madrid, porque estaba preparada. Entonces, bueno, pues debió haber muchas cosas. Un pacto se aprueba así, pero si no, no, y como aprobó, pues siguió. Yo creo que fue tremendamente inteligente, porque tú no puedes hacer exactas químicas y dibujo, artes y oficios a la vez. Incansable trabajando, porque además yo creo que en ese año de química, si no tienen todo matrícula, le debe faltar muy pocas. Ella era trabajadora incansable, de muy poquitas horas de sueño. Y bueno, tenía una sensibilidad al espacio como si te gusta cantar o te gusta la música. Le gustaba eso y dijo que quería eso. Ella trabajaba en los
La
ministerios,
provincia de
debía
Madrid.
estar regiones
Claro.
devastadas, su oficina era allí y las obras que hacía
Eran
eran en la
en
provincia de
Madrid.
Madrid y hacía indistintamente proyecto y dirección, aunque hacía más proyecto que dirección, me dijo ella, que estaba en la sección de proyectos. Estando en regiones devastadas o después de salirse, no sé cuándo fue, pero a través de ahí, le ofrecieron ser la directora de la Fundación de Generalísimo, que lo que fue luego Fundación de Gremios, de donde se recopilaron toda la recopilación de artes y artesanías que hubo. Sí, eso se centralizó en lo que se llamó Fundación del Generalísimo, que estaba en la carretera de la playa hacia Puerta de Hierro, y luego eso, con la transición, se llamó Fundación de Gremios. Y luego se ha cancelado, ya no me preguntes de qué ha salido. Entonces ahí se produjo gran parte de lo que se hacía en Arte España, por ejemplo. Entonces ella se negó porque le exigieron hacerse de sección femenina y dijo que no, que sus ideas eran del otro lado y que no. Mi madre, cuando se fue a Murcia, el puesto de construcciones escolares no lo tuvo al día siguiente de llegar. Yo creo que tardó algo. Entonces, como al principio estaba muy desarraigada, seguía mucho por Madrid. Entonces, Navarro Borrás había sido profesor suyo de matemáticas en la escuela y la había estimado mucho. Entonces, en Murcia, él era responsable en ese momento en el Ministerio de Educación de Construcciones Escolares. Entonces, en Murcia las escuelas estas de pueblo estaban yendo de pena. Claro, porque era un boom de los arquitectos que era pues para ganar sin vigilar obras, sin nada de nada. Entonces se derrumbó un bloque escolar. Con suerte que no hubo nada porque fue un domingo. Y entonces, bueno, pues la movida que hubiera en el Ministerio de Madrid, pues alguien debió comentar que estaba mi madre en Murcia y entonces la llamó para decirle si querría asumir el puesto de arquitecto jefe de construcciones escolares de la provincia, porque había dos, un arquitecto para la Murcia capital y otro provincial, que era el que, claro, el que te daba mucho trabajo porque eran esas escuelitas de nada y rondando por la provincia y peleándote porque todos los alcaldes eran los jefes provinciales del movimiento. Entendámonos. Y a mi madre le pareció un trabajo importante porque era por la educación en el pueblo y como una lucha anticorruptela también, porque no había presupuesto, pero una exigencia total. Entonces no eran con proyectos propios, eran la adaptación de los proyectos tipos del Ministerio de Educación a las situaciones de cada sitio, que por ejemplo en la mayoría de esos sitios no había agua corriente, pues eran de fosa séptica y demás, ¿no? Entonces yo creo que ella con eso tuvo muchísimos disgustos, pero disfrutó mucho porque siempre se salía con la suya. El estudio no era pequeñito porque, vamos a ver, para que te hagas una idea, la política escolar de aquel momento era la escuela unitaria, o sea, que muchas escuelas eran poco más o menos que esto y unos aseos. Entonces, a lo mejor en marcha a la vez había 40 o 30 o 30 escuelas. Entonces, como era una obra oficial, simplemente el expediente que tenía de cada escuela había que entregar 7 copias. O sea que simplemente el espacio para amontonar las 7 copias de cada escuelita de esas era un tinglado enorme. Y todo el tema este después de control, de certificaciones, de todo eso, era una burocracia descomunal, lo de las escuelas, y muchísimas visitas de obra. Mi madre todas las mañanas, o sea, se solía ir de casa sobre las 9 de la mañana, porque hacía por rutas, claro. O sea, empezaba por una, acababa por otra, una ruta, otra ruta, otra ruta, pero eran todos los días de la semana, hasta las 2:30, 3:15, estaba en las visitas de obras. Y como el estudio estaba comunicado por dentro con casa, la tarde, hasta las 9 de la noche o así, estaba en el estudio. Entonces, hombre, no era un estudio como el de Norman Foster, pero ella tenía su despacho y después tenía una habitación que era más grande que esta, donde estaban dos delineantes y una secretaria, y a veces iba el aparejador. Ese era el estudio, ¿no? Y una sala de recibir.
Sí.
O sea, no era una cosa muy pequeña. Me encontré a un compañero mío de promoción de un pueblo de Murcia y me dijo: mira, cada vez que paso por las escuelas de tu madre digo, qué barbaridad cómo construyó de bien. Digo, pues sí, qué barbaridad. Le costó mucho, mucho. Y entonces en Murcia hizo algunas cosas, hizo dos bloques de casas y cosas sueltas que yo creo que se han demolido casi todas. Una gasolinera, casitas pequeñas. O sea, mi madre te enseñaba con sus actitudes, viéndola hacer. Pero porque te explicase algo, no. A ella ni le gustaba nada explicar. A ella siempre le parecía que las explicaciones sobraban. Todo le parecía obvio, ¿sabes? O sea, mi madre no concebía que te tuviesen que explicar un problema o una cosa. Ella creía que te ponías
y ya está.
Si realmente te interesaba, decía que la autonomía de la mujer empezaba por la económica, que tenías que tener autosuficiencia 100%, pero ella por otro lado se sentía que había estado muy cortapisada en la vida. Ella, tú hablabas con ella y le creías que era un mártir que nunca había hecho lo que había querido. O sea, decías que si yo hubiese vivido en vuestros tiempos, porque fíjate, yo tenía unas pautas de visita de obra que se las dio también el ver cómo trabajaban, ¿no? O sea, pues de no dejarles cerrar las zanjas hasta haber comprobado todas, de ir, yo he ido con ella y lo he visto con unos tarritos, pica aquí, pica, pica para allá, y marcharnos con 10 tarros de cemento, que como mi padre era químico inorgánico, lo pasaba por ahí y rápidamente orden de paro y munición. Que yo tenía 16 años así, la acompañé mucho a esas obras. Pasaba auténtico pánico, porque claro, es en ese momento, y lo que es un constructor ya de aquellos que te mande la señora, ¿eh? Pero que te mande derribar, y lo recuerdo que a veces iban al estudio y montaban unas peloteras, que si se les hundía la familia, que si no sé qué, recuerdo a mi madre diciendo, yo no sé si se hunde la familia, está pagado con dinero del Estado. Las familias no deberían comer, era así. Tremendo, lo recuerdo, horroroso, horroroso, horroroso. Y lo de las dimisiones también, porque tampoco dimitías así tan fácilmente, y si había un fichaje político detrás, que lo había, tampoco te admitían las dimisiones tan fácilmente por pelearte con el alcalde de turno. ¿Sí? Sabíamos que había alcaldes en algunos sitios como Ávilas Lorca, unos eran de la escuela pequeñita, pero otros eran pues de los Muñoz Calero y fuerzas muy vivas del movimiento, como para tener un pulso por los materiales de una escuela, o por cómo se está haciendo, porque además eran cadenas, pues como pasa ahora, ¿no? El cuñado, el primo, o los materiales que salían de la escuela al chale del otro, cosas de esas muy desagradables, pero yo creo que ella se sentía que defendía un valor como era la educación para todos. La dignidad dentro de lo que hubiera, de que todo el mundo pudiese acceder a la educación con la mayor dignidad posible, ¿no? Creo que hizo un trabajo muy, muy importante y muy duro en un momento que además era muy fácil tener el estudio abierto y ganar billetes como churros, porque en aquel momento se podía ganar dinero a mansalva. Los arquitectos no estaban mal pagados, pero comparado con la calle no tenía nada que ver, ¿no? Claro, no soy imparcial.